Lección 5. Liderazgo de servicio. El modelo de gran liderazgo. La última cena que Jesús tuvo con sus discípulos fue la celebración de la Pascua. Era costumbre que en una cena formal un siervo lavara los pies de los invitados. Este trabajo se solía encomendar al más bajo de los sirvientes. En esta comida solo estaban Jesús y los discípulos. Al principio, nadie hizo el trabajo de lavar los pies. Ninguno de los discípulos se ofreció para el trabajo porque no querían la posición de siervo. Cada uno de ellos seguía esperando una posición elevada en el nuevo reino. Podemos imaginar que Pedro le dijo en voz baja a Juan: «Alguien tiene que hacer el lavado de pies. Tú deberías hacerlo». Tal vez Juan contestó: «No, no voy a hacerlo. Debe hacerlo Santiago». Ninguno de ellos estaba dispuesto a asumir el papel de siervo. Al final de la comida, Jesús se levantó, tomó agua y una toalla y comenzó la tarea. Seguramente los discípulos se sintieron entonces avergonzados. Pedro se negó a dejar que Jesús le lavara los pies al principio, diciendo que respetaba demasiado a Jesús como para permitirle hacer una tarea tan baja. Jesús le dijo a Pedro: «Si no me dejas hacer esto por ti, no tienes parte conmigo». Estaba utilizando la pequeña tarea para representar el gran propósito de la encarnación. En otro momento dijo: «El Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos». Mateo 20, 28. El servicio que prestó con su muerte quedó demostrado por sus muchos otros actos de servicio, incluido el lavado de pies en aquella ocasión. Si una persona no acepta el servicio de Jesús, no forma parte del reino de Jesús. Después Jesús dijo: «Déjame explicar lo que he hecho». Explicó que, en el sistema del mundo, el líder espera ser servido. Pero en el reino de Dios, el liderazgo es servicio. La visión correcta del liderazgo es el servicio a todos. Una persona que observa las necesidades de la gente y encuentra la forma de satisfacerlas se convertirá en líder. La gente quiere un líder que se preocupe por ellos y sea capaz de satisfacer sus necesidades. La gente está dispuesta a dar autoridad a la persona que utilizará la autoridad por su bien. Un grupo de soldados estaba construyendo casas de troncos. Se esforzaban por levantar un pesado tronco y su sargento les gritaba. Un hombre pasaba por allí y se detuvo a observar. Le dijo al sargento: «¿Por qué no les ayuda?». El sargento contestó enfadado: «Soy un sargento». El hombre se unió a los soldados y les ayudó a levantar el tronco. Luego se abrió el abrigo para mostrar su uniforme. «Soy un general», dijo. Era el general George Washington, que más tarde se convertiría en presidente de los Estados Unidos. Incluso en el sistema mundial, el deseo de servir lleva al ascenso. Esto se reconoce en los títulos de algunos cargos. Por ejemplo, el cargo más alto en el gobierno de Gran Bretaña es el de primer ministro, que significa literalmente primer servidor. Los mayores líderes de la historia han sido aquellos que han servido a las necesidades de la gente. Los líderes del mundo no siempre sirven por los motivos correctos, pero un seguidor de Jesús debe tener especialmente un corazón que desee servir. El presidente de una universidad llegó a su despacho con varias bolsas. Cuando le pidió a un estudiante que le ayudara, éste le respondió: «No soy un siervo». Otro estudiante dijo inmediatamente: «Yo puedo ayudar, soy un siervo». Muchos años después, el segundo estudiante se convirtió en presidente de la universidad. Liderazgo de servicio. ¿Qué es el liderazgo de servicio? He aquí una definición sencilla. El liderazgo de servicio consiste en dirigir por el bien de los dirigidos. Analicen juntos 1 de Pedro 5, 1 a 4. ¿Qué da a entender esta escritura sobre el liderazgo ministerial? Dirigir no significa que la gente te sirva, significa que tú sirves a la gente. Robert Greenleaf escribe: «Por lo general, mi experiencia me dice que las personas más destacadas de las organizaciones verdaderamente grandes son líderes de servicio. Son los más humildes, los más reverentes, los más abiertos, los más enseñables, los más respetuosos, los más solidarios y los más decididos». Cuando las personas con autoridad formal o poder posicional se niegan a utilizar esa autoridad y ese poder, salvo como último recurso, su autoridad moral aumenta porque es evidente que han subordinado su ego y su poder posicional y utilizan en su lugar el razonamiento, la persuasión, la amabilidad, la empatía y, en definitiva, la confianza. Robert Greenleaf, Servant Leadership, A Journey into the Nature of Legitimate Power and Greatness. Mahwah, New Jersey. Polis Press. Página 12. Un hombre de Alaska describió el trabajo de los perros que tiran de los trineos. Algunos perros se convierten en perros guía. Primero están en el arnés porque son fuertes, rápidos e inteligentes. Una vez que el perro se convierte en líder, no quiere que lo pongan en otro lugar del arnés. El problema es que cuando el perro se hace viejo, no es capaz de liderar. Sería capaz de servir en otra posición, pero se niega. Los propietarios a veces tienen que matar a los perros viejos porque son caros de mantener y se niegan a servir en una posición diferente. El modelo de Filipenses. El apóstol Pablo estaba muy centrado en la necesidad de desarrollar líderes. Comenzó el ministerio en muchos lugares, pero sabía que la obra no podía continuar y expandirse sin muchos líderes. Analicen juntos Filipenses 2, 19 a 21. Porque a veces le faltaba a Pablo una persona a la que enviar para una responsabilidad ministerial. A veces a Pablo le faltaba una persona a la que enviar para una responsabilidad ministerial, porque las personas disponibles solo estaban interesadas en su propio beneficio. Eran personas involucradas con la iglesia y que ayudaban de alguna manera, pero no se podía confiar en que sirvieran con el corazón de un siervo. Este problema los hacía inútiles para una responsabilidad seria. La carta a los Filipenses describe a varias personas que sirvieron sin beneficio personal. Epafrodito, 2, 25 a 30, trabajó tanto en el ministerio que su salud se vio afectada y casi murió. Pablo dijo que deberíamos admirar a las personas que tienen esta clase de devoción. Eso no significa que no debamos cuidar nuestra salud, pero la devoción de Epafrodito a la obra de Dios lo convirtió en un héroe para la iglesia. Pablo dijo que él mismo tenía este tipo de devoción y que no trataba de sacar provecho de la gente a la que servía. 2, 19 a 22. Dijo que Timoteo seguía los mismos valores. El ejemplo supremo descrito en esta carta es Jesús. 2, 5 a 8. No se aferró al honor que merecía, sino que estuvo dispuesto a dejar de lado su estatus y convertirse en un siervo. Se entregó por completo, incluso hasta la muerte. Un mal ejemplo. Jesse era el sirviente de Eliseo, el principal profeta de Israel. Tal vez había sido elegido para reemplazar a Eliseo algún día, ya que estaba sirviendo a Eliseo tal como Eliseo había servido a Elías antes de reemplazarlo. Cuando Naamán vino a ser curado y ofreció un gran pago, Eliseo lo rechazó. Jesse estaba frustrado porque normalmente no recibían grandes ofrendas. Salió en secreto a buscar a Naamán y tomó parte del pago. Eliseo le dijo a Jesse que se equivocaba al buscar riquezas en lugar de concentrarse en el ministerio. Segunda de Reyes 5, 26. Jesse recibió la lepra de Naamán y nunca pudo ser profeta. Algunas personas entran en el ministerio porque desean el éxito personal. Piensan que el ministerio es la oportunidad de obtener una posición de liderazgo. No renuncian al interés propio y siguen el amor a Dios. En cambio, siguen el interés propio en su ministerio. El deseo del ministerio debe venir del deseo de servir a Dios sirviendo a la gente. Una persona con este motivo deseará la posición solo como una oportunidad para servir. Primera de Timoteo 3, 1. Querrá estar seguro de que Dios está dirigiendo su ascenso. Su deseo de tener éxito se basa en su deseo de ser fiel a Dios. La devoción total a Dios se expresa a menudo como humildad. No podemos honrar a Dios como es debido si no adoptamos un papel humilde en la relación con Dios. Porque la devoción a Dios es humilde, la devoción significa «dependo del poder de Dios para que Él sea glorificado». Estoy descontento si mis habilidades me honran a mí en lugar de a Dios. Estoy dispuesto a realizar tareas de baja categoría y a trabajar en lugares oscuros. Soporto el desprecio de la gente que no entiende mi corazón. No me motivan los símbolos de estatus mundanos. Confío en que Dios elija si me ascienden o no. No se puede hacer el trabajo del cuerpo de Cristo sin el Espíritu de Cristo. Eso significa que la iglesia debe ser dirigida por líderes que demuestren el Espíritu de Cristo. No se puede hablar en nombre de Dios hasta que se le haya escuchado, no solo para ser inspirado y guiado, sino para ser formado. Se escucha para ser transformado. El primer requisito para el liderazgo ministerial. El amor de Cristo nos apremia. Segunda de Corintios 5, 14 a 15. La gente hace cosas buenas por muchas razones. A veces son buenas personas que tienen buenas razones, pero no la mejor razón. Dios planeó que Pedro fuera un gran líder en la iglesia. Después de que Pedro negara a Jesús, Jesús tuvo una conversación con él para restaurarlo y llamarlo de nuevo al ministerio. 3 veces, Jesús le preguntó a Pedro, ¿me amas? Esto enfatizó que el amor por Jesús es el requisito más importante para el ministerio. Juan 21:15-17. Las habilidades humanas no son lo más importante. El amor por la gente es muy importante, pero no es lo más importante. El requisito más importante para el liderazgo ministerial es el amor a Jesús. Si amas a Jesús, lo imitarás y serás como Él. Si lo amas, quieres que otros lo conozcan y lo amen. La mejor motivación para el ministerio es el deseo de llevar a otros a una relación con Jesús. El primer requisito para el ministerio es el amor a Dios. El amor a Dios se demuestra con el amor y el servicio a las personas. Dios no tiene necesidades físicas, tiene todos los recursos y el poder. Pero Jesús dijo que cuando satisfacemos las necesidades de su pueblo, le estamos sirviendo. Mateo 25:40. El concepto de mayordomía. Todo pastor debe entender que está trabajando para Dios y que tiene que rendir cuentas a Dios en última instancia. 1 Corintios 4:1-5. Servimos a Dios sirviendo a la gente, porque esa es la responsabilidad que Dios nos ha dado. La Biblia utiliza el término mayordomo para referirse a una persona en el liderazgo del ministerio. 1 Corintios 4:2. La palabra mayordomo no es fácil de traducir en algunos idiomas. Un mayordomo es una persona que administra personas y recursos para otra persona. Sirve a las personas que administra, atendiendo sus necesidades, pero es responsable ante la persona que lo hizo mayordomo. Albert Mohler describió el papel de los líderes ministeriales de esta manera. Somos los mayordomos de las vidas humanas y de su bienestar. Somos los mayordomos del tiempo y de las oportunidades. Somos los mayordomos de los bienes y recursos. Somos los mayordomos de la energía y la atención. Somos los mayordomos de la reputación y el legado. Somos los mayordomos de la verdad y la enseñanza. Albert Mohler, The Conviction to Lead, 25 Principles for Leadership That Matters, Bloomington, Bethany House Publishers, 2012. El rasgo más importante de un gran líder. Jim Collins ha estudiado las empresas para averiguar por qué algunas se hacen grandes y se mantienen grandes durante muchos años. Encontró principios que se aplican a cualquier organización. Una de las principales características de las grandes empresas es que tienen lo que Collins llama un líder de nivel 5. Jim Collins, Good to Great. Why Some Companies Make the Leap and Others Don't. New York, Harper Business, 2001. Según la descripción de Collins, el primer nivel de liderazgo es una persona que es capaz de hacer un muy buen trabajo. Esto le da influencia. Un buen miembro del equipo está en el segundo nivel de liderazgo, porque trabaja bien con el grupo. Un directivo competente se encuentra en el tercer nivel. Gestiona a las personas y los recursos para que puedan cumplir los objetivos que se le han asignado. El líder de nivel 4 motiva a las personas de la organización para que se comprometan y pongan energía en la consecución de una visión clara. El líder de nivel 5 construye una institución hacia la grandeza a largo plazo mediante una combinación de humildad personal y determinación. Las personas de todos estos niveles son valiosas, y cualquier organización estaría encantada de contar con ellas. El líder de nivel 4 tiene todas las cualidades que la mayoría de la gente espera que tenga un gran líder. No es solo un gestor que organiza y supervisa lo que hay. El líder de nivel 4 puede motivar a la gente, comunicar una visión clara y conducir a las personas a compartir objetivos. El líder de nivel 5 tiene una característica que puede no estar en el nivel 4. El líder de nivel 5 se entrega para hacer grande a la institución. Es humilde. Considera que la institución es más importante que él mismo. No utiliza la institución para promocionarse, sino que se entrega por la institución. Si la principal preocupación de un líder es recibir honores y reconocimiento por los logros de la institución, no es un líder de nivel 5. La humildad no significa que sea tímido o inseguro. La humildad lo hace valiente y decidido porque se preocupa más por la institución que por sí mismo. Ha habido muchos líderes que parecían grandes por su talento. Hicieron crecer una organización. Hicieron muchos cambios buenos. Sin embargo, utilizaron la institución como plataforma para su propia fama. Tras su periodo de liderazgo, la institución no siguió siendo grande porque no la construyeron para que fuera grande más allá de su personalidad. Consideremos cómo se relaciona este principio con el espíritu de servicio. El líder, de nivel 5, está convencido de que trabaja para una institución que hace el bien a las personas. Se entrega al progreso de esa institución por el bien que hace. De este modo, sirve a las personas. Jim Collins no trataba de enseñar principios cristianos, pero su investigación es coherente con las enseñanzas de Jesús. El verdadero gran líder es el que se entrega en el servicio. Hubo una ocasión en la que unos visitantes de otra nación vinieron a ver a Jesús. Los discípulos estaban entusiasmados, tal vez pensando que su ministerio pronto iba a ser internacional, pero Jesús se mantuvo centrado en el propósito de su venida. Jesús dijo, «Si el grano de trigo no cae en tierra y muere, se queda solo, pero si muere, produce mucho fruto». Juan 12:24. A Jesús no le interesaba hacerse famoso como líder religioso. Vino a realizar algo que sirviera a toda la gente. Un cambio de corazón. El liderazgo de servicio comienza en el corazón. El problema es que todos empezamos la vida con un corazón centrado en nosotros mismos. Por ello, tenemos la tendencia a buscar nuestro propio beneficio por encima de todo. Un líder ministerial que quiere agradar a Dios sirviendo a otros, típicamente necesita pasar por un proceso espiritual que lo lleve a un tipo de muerte a la ambición personal. Si se resiste a esta entrega completa a Dios, se convierte en un líder que trabaja para su propio progreso. Un estudiante debe leer 1 Corintios 13, 1 a 8, al grupo. El grupo debe mirar los versículos y discutir cómo es el liderazgo cuando se basa en el amor. Para ser el líder que Dios quiere que sea, debe tener un cambio de corazón. Reconozca que su liderazgo hasta ahora ha sido automotivado. Identifique las metas específicas que fueron erróneas debido al interés propio. Identifique las actitudes que estaban equivocadas porque el yo era la prioridad. ¿Has resentido el éxito de los demás? Cuando sueñas con el éxito, ¿piensas sobre todo en los honores que te pueden llegar o en la ayuda que puedes ser para los demás? Identificar las acciones específicas que deberían haber sido diferentes. Determina pedir disculpas y corregir las palabras y acciones erróneas. Enuméralas específicamente. Explique su nueva perspectiva a las personas que dirige. Una explicación pública de su cambio de opinión reforzará, en lugar de socavar, su influencia si la cumple sistemáticamente. No te enfades si algunas personas se muestran escépticas ante tu nuevo compromiso. La coherencia los convencerá. Ora pidiendo la ayuda de Dios cuando experimentes la tentación de buscar el honor y el poder para ti mismo. Debes confiar en que Dios transformará tu corazón en lugar de pensar que tu cambio de opinión es suficiente. Tu naturaleza no cambia solo porque te des cuenta de que está mal. Solo Dios puede cambiar tu naturaleza. 5 declaraciones resumidas. 1. El liderazgo de servicio consiste en dirigir por el bien de los dirigidos. 2. La gente está dispuesta a dar autoridad a la persona que usará la autoridad por su bien. 3. El amor a Dios se demuestra con el amor y el servicio a las personas. 4. El líder de nivel 5 se entrega para hacer grande a la institución. 5. Solo Dios puede cambiar tu naturaleza para que puedas servir sinceramente.